comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como los jueves en las tardes, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Don Erwin, ¿estás por ahí?
Hola, Peter.
Hola, ¿cómo está ahí?
Muy bien, con harta lluvia no vas por Puerto Aysén.
No, ¿cuándo ha llovido ahí? Imposible.
Pero todo bien.
Ya. Oye, ya, pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es pero realmente una personalidad de esas que uno tiene al ladito, de los más amigos, y sin embargo no lo había invitado a este programa. Y realmente yo me muero de vergüenza, a decir verdad. Y es como el más genuino exponente de Aysén Reserva de Vía, pues de ejemplo de Aysén Reserva de Vía. Nuestro invitado de hoy es Francisco Bio Yacaman, profesor de Educación Física, más de 30 años en Aysén. Llegó con la escuela de NOLS, alumno de NOLS, instructor de NOLS, después metido en cuanta expedición, incluso una de límite de crecimiento. Ese es un tema que me interesa conversar, Pancho. Después formó la escuela de guías, la escuela de guías de la Patagonia, que fue una iniciativa, pero increíble. Este fue como el hijito del curso de Cerro Castillo. tuvimos un curso de turismo en Cerro Castillo ya hace años ya. Después, claro, la escuela de guía y NOLS metido en Patagones sin represa, de Pancho el que más. Luego trabajó como guía libre, montaña y kayak. Organizador de carreras de aventura como Desafío Aysén, fellow, como le dicen allá, de Ashoka, compañero de Ashoka. Esto es Ashoka, estamos los emprendedores sociales, Pancho el que más. Tiene una casa, pero súper interesante, que también es un ejemplo para Aysén, y para qué decir que es un enamorado de esta región. Hola, Pancho, ¿cómo estás?
Hola. Impresionado con tu presentación, Peter.
La florcita nunca.
Sí.
No, pero es que yo me puse a mirar, estaba buscando una foto tuya para poner en el Facebook para promocionar el programa, y pongo a leer tu biografía y chúpate, y quedé como plop así. Porque claro, yo te conozco, sé algunas cosas tuyas, pero no todas. Entonces, claro, el resto de la biografía no dejaba de ser también. Oye, bueno, ¿de qué se trató eso de los límites de crecimiento en el Parque Nacional de Torre del Paine, que fue años atrás?
El límite de cambio aceptable. Es un modelo muy participativo, donde las personas, cuando estamos viendo temas de conservación, hay un tema muy antiguo que se llama capacidad de carga, que los campesinos probablemente saben o entienden de la idea. ¿Cuántas vacas puedo poner en una hectárea sin que me dañe el pasto, el agua? Y fue una metodología muy implementada, y hasta el día de hoy, de cuántos animales pongo en una pradera de X cantidad. Es cuando empezó a aumentar la cantidad de visitantes a las áreas silvestres protegidas, se replicó el mismo modelo. ¿Cuántas personas puedo meter en un parque sin que lo dañen? Pero al avanzar en el tiempo se dieron cuenta que es una metodología que no tiene mucho sentido, porque los animales no se comportan igual que los seres humanos. Pueden entrar 100 personas, pero una apaga mal una fogata y esa una persona puede generar un incendio importante.
De hecho pasó.
Entonces, y ha pasado varias veces en distintos lugares, ¿cierto?
Sí.
Entonces, el límite cambio aceptable lo que hace es, entre los administradores, las personas que son de la comunidad, los empresarios turísticos que utilizan esa área silvestre protegida, eventualmente los visitantes, la escuela, la gente que está alrededor del área silvestre, determina y reconoce que van a haber impactos por el uso recreativo y pone un límite. Por ejemplo, si hoy en día el sendero tiene 50 centímetros de ancho, nosotros queremos que nuestro límite máximo sea 90 centímetros. Estoy inventando cifras. Entonces, si hoy en día tiene 50, nosotros vamos a aceptar que se va a producir un impacto hasta que aumente a 90 centímetros. Entonces, se va monitoreando. Todos los años es muy caro monitorear. Entonces, se recomienda monitorear cada 2, cada 4, pero con una periodicidad. Y si uno se va dando cuenta que el impacto va aumentando, antes de llegar al límite, empiezo a hacer estrategias educativas para disminuir el impacto y que el sendero no sea más ancho. Y eso se crean distintos indicadores donde vamos uno midiendo el impacto.
¿Estrategia educativa o bajar la cantidad de carga?
A veces es una o es la otra, pero la idea nunca es prohibirle a la gente el acceso al área silvestre, sino pueden ser también estrategias de manejo. Si tengo un puro sendero como oferta y toda la gente va al mismo sendero, se va a producir una mayor concentración. Pero también una estrategia de manejo es ofrecer una diversidad de senderos para ir a un mismo lugar. Uno puede ser más largo, uno más corto, uno que recorre y pasa por un río adicional o algo así, cosa que se esparza el impacto. Entonces, en vez de tener un solo sendero donde toda la gente va de ida y subida, pues también puedo tener un sendero donde la gente sube por un lugar y baja por otro. De esa manera no concentro el impacto en un mismo sendero. Yeah. Entonces, hay estrategia educativa y hay estrategias de manejo.
Se nos cayó Erwin de nuevo. Tiene problema telefónico. Bueno, trata de ubicarlo de nuevo, Katy, que está controlando acá. Si no, perdimos nomás. Oye, y ya, entre todo ese tiempo que estás trabajando de instructor, de guía, en la escuela de guía, ¿qué cosas destacables puedes contar de esa época?
Creo que una de las cosas lindas que siento que de cierta manera estamos perdiendo en Aysén.
Aparte de haberte enamorado de Aysén. Bueno, tú te enamoraste de Aysén viniendo
tempranamente,
de mochilero acá.
Sí. creo que el habitante que vive en el Aysén más profundo, ese Aysén donde está el habitante que tiene que llegar a caballo, 2, 3 horas, ahora cada vez menos, a veces son días de llegar. Hoy en día la gente que vive en esas condiciones cada vez son menos, son personas adultos mayores. Justamente. Los más jóvenes están, por muchas razones, por la educación de los hijos, por trabajo, por una situación económica, prefieren vivir o más cerca de la ciudad o directamente en la ciudad. Y se está produciendo un despoblamiento de muchos campos que antiguamente era hermoso viajar por valles e ir encontrándose con familias que vivían en esos lugares. Y tanto con NOLS como con la Escuela Guía siempre fuimos muy bien recibidos por esas comunidades de personas que viven en los valles muy aislados de Aysén.
Yo siempre, cuando presento Aysén, me muestro arriba las montañas. Esta es una región 85% montaña, hielos y roca. Entonces, tú que has estado en ese 85%, conoce muy bien la región. ¿Cuáles son como los lugares más bonitos, más impresionantes, como para volver a ir así?
Oye, hay lugares a veces no tan lejanos. El camino que va entre Coyhaique y Puerto Aysén por el lago Centeno, el lago Portales.
Es súper lindo.
Es un camino precioso y todavía queda una de esas últimas balsas para cruzar el río El Blanco, que es un balseo histórico.
¿Y del lago Portal al río Blanco se abrió?
Sí, está abierto y se puede recorrer. Es un camino, a mí me gusta mucho recorrerlo en bicicleta. De aquí de Coyhaique hasta allá son como 80 kilómetros y es un camino muy hermoso de recorrer y que no es lejano. Y por supuesto que hay lugares, por ejemplo, dentro del Parque Nacional Cerro Castillo ahora, más cercano hacia la frontera con Argentina y de la Laguna Chihuay hacia la Argentina, hay un área muy maravillosa donde hay una población de guanaco que CONAF monitorea en forma constante, un lugar muy poco visitado.
¿De guanaco?
De guanaco, y hay una población porque hay un pedacito de la estepa patagónica de Aysén metido entre medio de la cordillera.
Lado argentino, sí.
Sí, y ahí hay un sector muy hermoso con montañas de colores, con una vista hacia la estepa y hacia la cordillera de los Andes, que es bien especial.
Dice con la geología de Heinimeni que está metida ahí también.
Claro, muy similar. Sí, muy similar.
Oye, tú estás de director de NOLS ahora. ¿En qué está NOLS? Oye, felicitaciones a propósito de estar de director ahí, que una responsabilidad grande, una escuela muy interesante. Yo fui el primer invitado a la escuela NOLS por ahí en los tiempos de John Hoff. John Hoff tuvo en algún programa de radio acá hace muchos años atrás. Fue re simpático. Y porque a él le costaba pronunciar el castellano, entonces las palabras serían cualquier cosa. ¿En qué está la escuela NOLS? Y especialmente después de la pandemia, en que quedó la crema en todo el turismo y en actividades como la escuela NOLS, porque ¿qué alumnos iban a venir en esa época? Como 2 años sin poder trabajar.
Bueno, sí, hoy día en NOLS nosotros tenemos un ciclo que NOLS tiene una forma de funcionar a nivel global, que es desde el 1 de septiembre al 31 de agosto. Así que hoy en particularmente es como el fin de año de un año NOLS.
Ahí empezaste.
Y mañana empezamos otro año, así que aprovecho de mandar un saludo ahí a todos mis colegas en el campo Las Vertientes que están trabajando hoy. Estábamos recién celebrando ese cambio de folio que vamos a tener. Y estamos empezando algo bien bonito, que tú nos recordaste, pero tú fuiste el primer alumno becado en algún semestre, que fuiste una sección de montaña ahí por el glaciar Paré Norte. Sí. Estamos por cumplir, empezando a cumplir 35 años en Chile. Y eso de cumplir 35 años en Chile es un...
Hace harto rato fue eso.
Una serie de eventos que queremos hacer, queremos trabajar con la comunidad, acercarnos más, involucrar a nuestros alumnos, nuestros estudiantes, perdón, y nuestros instructores en un proceso de celebrar lo que son los 35 años en Chile. Hemos hecho cursos y formando guardaparques prácticamente de CONAF en todas las regiones del país. Hemos ido incluso a dictar cursos a la isla Juan Fernández, a la isla de Pascua, en Magallanes, en Arica. Entonces, el impacto que ha hecho NOLS estos últimos 35 años creemos que es bastante importante. Hemos formado personas que hoy en día están formando a otros en universidades, hemos formado a profesores que están educando a jóvenes en los liceos. Entonces eso nos tiene muy orgullosos de lo que eso significa y la oportunidad que ha sido para NOLS como organización estar tanto años en Chile y también recibido por la comunidad de ICEN.
Bueno, antes de empezar el programa estábamos conversando de la última beca a curso NOLS, porque otra amiga que creo que estuvo en este programa también, la Isaura Martínez, kayakista regional, así que esta la va a ser la próxima Isanina María en curso NOLS. Felicitaciones a la Isaura, por supuesto. Oye, y ¿cuáles son las novedades en NOLS aparte de lo que me estás contando?
Estamos haciendo un trabajo bien interesante con los liceos técnicos de la región, de la comuna de Coyhaique, también en los que estamos ofreciendo prácticas para que los estudiantes puedan hacer en actividades agrícolas, en actividades administrativas y en actividades gastronómicas y también turísticas. Entonces tenemos estudiantes de varios liceos técnicos, el Liceo Bicentenario de la Patagonia, el ex Liceo Agrícola, tenemos el Liceo Josefina Aguirre, el Liceo Rural Bicentenario de Cerro Castillo. Entonces con ellos estamos trabajando y también estamos trabajando con INACAP Coyhaique, con la Universidad ICEN y la Universidad Austral, quienes están viniendo a hacer asignaturas de sus carreras al campo de NOLS. Entonces eso es muy interesante. El otro día tuvimos una visita de estudiantes de segundo año de agronomía de la Universidad ICEN, que están en una asignatura de agroecología, y con el profesor estaban aprendiendo a hacer compost, estaban trabajando en hacer distintos tipos de almácigo. Entonces va a ser un aporte nuestro el poder a la Universidad ICEN poder trabajar en espacios prácticos en la huerta y van a generar una huerta agroecológica
y
nueva.
Van a hacerla allá.
Y la están haciendo ya en el campo de NOLS.
¡Qué entretenido!
Y tenemos estudiantes de INACAP que están yendo los días miércoles a podar frutales dentro de una asignatura de frutales y están trabajando podando frutales y están mejorando toda una huerta de frutales que tenemos también. Entonces, estamos aportando a hacer una educación más práctica, una educación de aprender haciendo, que es nuestra metodología educativa, y la estamos ofreciendo espacios para que instituciones que muchas veces no encuentran o no tienen esos espacios para trabajar con sus estudiantes, mejorar o aportar a la calidad de sus clases.
Qué bueno, esos frutales no los conozco todavía. He estado harto por ahí, pero frutales no los he visto. Oye, qué bueno, eso también es un ejemplo de interactuación con la comunidad, pues de que una escuela o una empresa, por dar, puede ser otra, que colabore con la gente y con la educación. Oye, Pancho, a propósito de educación, ¿en qué está la escuela de guías? Porque parece que la congelaron ahí por sobrepoblación de guías.
Son hartos factores. Yo estuve muy ligado con la escuela de guías desde su creación, los primeros 15 años. Y el desafío es que el entorno fue cambiando. Yo creo que si uno hace una autoanálisis, también nosotros como organización funcionamos 15 años, pero también nos faltó actualizarnos a lo que los guías estaban buscando. Nuestras ideas de cómo ofrecer un programa educativo con énfasis local no fue tampoco lo que fue evolucionando el turismo en el país. Se ha hecho sistemas de guía con certificaciones de carácter nacional, muy orientado a la formación más técnica, vinculada con el escalar o el remar o hacer actividades muy desde una profesionalización técnico-deportiva. Y el sello de formar emprendedores y formar personas más vinculadas con el espíritu de la conservación y el desarrollo local no fue prosperando a nivel nacional como modelo de formación de guía. Y en ese sentido nosotros no nos adaptamos o no nos transformamos en negocio tampoco. Siempre lo quisimos mantener como una organización sin fines de lucro, y se crearon o se han ido creando muchas organizaciones como centros de formación técnica.
Sí,
o,
para esta altura, OTEC, está lleno acá, para la Universidad Austral, la Universidad ICER, no sé, pero hay cualquier, están todos ofreciendo lo mismo.
Y a nivel nacional está el Duoc, están un montón de otras organizaciones que están haciendo muchos cursos orientado al turismo aventura, que tampoco certifica a los guías en el perfil que San Natur quiere que los guías estén formados. Entonces ahí hay poco diálogo e interacción, y yo creo que nosotros no nos metimos en esa discusión y fuimos quedando desplazados. Otra cosa que también influyó en forma importante es que llegó la gratuidad a la educación, y muchos jóvenes pueden ir y estudiar en la Universidad Austral o en otras universidades en forma gratuita. Y todavía hay muchos jóvenes de Aysén que van a estudiar turismo y están estudiando o acá en la región, en las opciones que hay, y también están yendo fuera de la región. Sí. Entonces, yo creo que cuando comenzamos con la escuela de guía, el año 2002, hasta aproximadamente el año 2012, 2014... tuvo un auge, pero después las cosas fueron cambiando y nosotros también hay que ser autocríticos, no nos adaptamos a esas nuevas condiciones.
Mira, pucha. Bueno, en una de esas hay una otra vuelta de tuerca por ahí, pues. Oye, entre la escuela de guía y la escuela de Knowles, hubo otras vasijas ahí, hubo chicos de la escuela de guías que se fueron a trabajar de instructor a la escuela de Knowles. ¿Qué tantos aiceninos hay de instructor en la escuela Knowles?
En la escuela Knowles hoy en día hay gente de Aysén trabajando. Aquí hacia el tiro no tengo el número, pero sí hay instructores que se formaron con la escuela de guía, algunos en la escuela Knowles, y han trabajado, siguen trabajando con Knowles. Hay algunos que han dejado de trabajar por problemas de salud, pero hoy en día tenemos un grupo cerca de 45 chilenos que trabajan como instructores de Knowles. La mayoría de nuestros instructores que están trabajando en los cursos son chilenos. Tenemos, por supuesto, estudiantes norteamericanos o de Kenia o de Canadá, de la India, que también participan, y de otras, mexicanos, finlandeses, suecos, etcétera, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, pero hoy en día la mayoría son grupos chilenos. Hay veces que van los 16 o 17 estudiantes norteamericanos con 4 instructores chilenos. Y eso es un trabajo que estos 35 años de Knowles, siendo John Hoff o Raquel Price, Arturo Rogers o Raúl Castro siendo los directores, es algo que se fue haciendo lentamente. Y siempre un trabajo que Knowles está haciendo es promover la formación de capital humano nacional.
Claro, mejor tener los instructores acá mismo en vez de estarlos trayendo de afuera.
Claro, y también es un aporte a la calidad de la experiencia educativa para los estudiantes, porque estos instructores chilenos también van a trabajar a Estados Unidos o a otros lugares, Y eso es un aporte a la calidad del programa, porque también aportan la cultura chilena a otras partes de NOLSE, en otras partes del mundo.
Oye, ahí entre los instructores chilenos hay varias personalidades también, ¿eh? Hace unos programas atrás tuvimos aquí una chica que no me acuerdo el nombre.
Rebeca Cáceres.
La Rebeca, ¿eh? Claro, en su expedición en el campo del norte, que fue bien impresionante, pero están las mujeres del Everest, por ejemplo, la Parisotti y la ¿cómo se llama la
Cristina otra? Prieto.
La Cristina Prieto estuvo en el Macalu también, ¿no? O un Manaslu.
No me acuerdo.
Macalu, sí. Parece que fue, sí. Así son personalidades y están aquí viviendo en la región, así que. Y como que uno. ¿No está consciente de repente de estos personajes importantes que viven en la región? Como que nos acordamos de los puros futbolistas, ¿no? Oye, antes que se nos empiece a terminar el programa, las carreras estas continuaron, ¿o no?
No, yo en lo personal he dejado de organizar carreras de sí, bicicleta, de a pie, de a kayak, de esquí, de todas las cosas. Fue unos 10 años lindos de mi vida organizando eventos. Sí, y que la gente me pregunta constantemente cuándo van a volver las carreras. En algún momento de la vida volverán. Por ahora estoy abocado toda la energía a ser director de NOLSE y trabajar con un lindo equipo humano. Somos cerca de 22 personas las que trabajamos.
¿Fue entretenido, dices tú?
Sí, fue muy entretenido las carreras. Lo pasamos muy bien.
Yo no me lo imaginaba tan entretenido, porque harto lío organizativo ahí.
Sí, pero como que me gusta meterme en los líos organizativos.
No, entretenido también, es el desafío. Desafiante. Oye, antes que se nos vaya el programa, ¿se me queda en el tintero alguna cosa que quieras transmitir aquí por la radio?
Bueno, hay mucha gente que
no te haya preguntado.
Hay mucha gente que nos conoce como NOLSE en la región. Uh-huh. Invitarlos a que pasen a visitarnos, a tocar la puerta. Nosotros comenzamos con nuestros cursos ahora pronto, a final de septiembre empiezan a llegar nuestros estudiantes. Vamos a estar pasando por muchos campos. Esperamos pasar a visitar a los amigos que tenemos en distintas partes durante nuestros cursos y vamos a estar siempre tratando de aportar al desarrollo regional en términos de la conservación y el cuidado del entorno. Nos importa mucho las áreas silvestres protegidas que tenemos en la región, son nuestra sala de clase y nos preocupa su cuidado, su conservación, su adecuado manejo. Entonces, hemos estado participando en algunos consejos consultivos, hemos estado participando en algunas veces que hay seminarios, organizaciones sobre estos temas, porque para nosotros la gente a veces nos confunde con turismo, pero nosotros somos una organización educativa orientada a la conservación. Sí. Para nosotros la sala de clase, los espacios naturales son muy importantes que sigan existiendo para nuestra calidad de vida y también para poder hacer nuestros cursos educativos.
Uh-huh. Oye, a propósito de eso, Pancho, el tema de no deje rastro. ¿En qué consiste eso? Aprovechemos de hacer un poco de educación acá.
El no deje rastro es un programa que tiene 17 principios, 17 sugerencias, siete, que nos ayudan a orientar nuestra toma de decisión cuando estamos en espacios naturales. Desde que vamos, antes de salir de la casa, a que volvemos, ¿cómo podemos disminuir nuestro impacto? Esto es producto de investigaciones científicas, y se descubrieron que los seres humanos impactamos de muchas maneras distintas.
Esto no vale para montañistas y kayakistas, no, vale para todo el mundo, ¿no?
Sí, vale para todos cuando uno sale a hacer camping, sale a pasear, y también son transferibles, traducibles también a la vida diaria. Uh-huh. Entonces estos siete principios son simples y son principios que nos ayudan a tomar la decisión. Si estoy en el desierto, si estoy en el mar, si estoy en un río, si estoy en un lago, si estoy en la selva, son los mismos siete principios y están orientados a organizarme, a ver cómo viajo, dónde duermo, cómo voy al baño, qué hago con la basura, cómo me relaciono con la naturaleza, cómo me relaciono con los animales, cómo me relaciono con otras personas, cómo soy cuidadoso con el fuego y cómo dejo el lugar como está. Entonces, son siete principios que con un lenguaje estándar que repetimos muchas veces vamos presentando estos siete principios.
Súper importante. De ahí, además, que la escuela NOLS pasa como medio desapercibida por acá, porque no tiene los impactos que muchos otros empresas o escuelas o personas vamos dejando en los lugares más apartados de la región. En la ciudad como que no se nota tanto, pero en los pueblos chicos o en los campesinados se nota más cuando aparecen los foráneos, ¿no? Y los foráneos llaman la atención ahí. Oye, y cuéntanos un poco de tu casa también, que como ya la cité de ejemplo.
Sí, bueno, yo me inspiré en una casa que está en el campo NOLS también, sí. Donde vive Sergio Vázquez, que es el cuidador del campo NOLS, ahí es nuestro más antiguo empleado del campo, o de NOLS acá en Chile. Está hecha de fardos de paja. Los fardos de paja son los muros de la aislación, están cubiertos con cemento, y eso produce también una gran aislación y por lo tanto en invierno permite tener la casa a una temperatura más estable y también en el verano que sea más fresco y genera una aislación bastante importante. Yo también tengo fardos debajo del suelo de la casa, entonces también hay una aislación del suelo, y eso ha sido una apuesta hace 20 años atrás, y la casa todavía está muy bien en pie. Sí, es muy buena.
Qué bueno. Una casa ejemplar. Ahí en el camino hacia el lago atravesado, tú te arrancaste de la ciudad aquí.
Sí, hace rato.
Sí, no. Esto de estar en la ciudad no es muy entretenido. Oye, bueno, se nos está terminando el programa. ¿Alguna otra cosa que se te quede en el tintero?
No, nada. Muchas gracias por la invitación. Y a la gente que nos está escuchando, si les interesa NOLS, pueden entrar a la página web, NOLS.cl. Tenemos una gran oferta de cursos en español, cursos de primeros auxilios, cursos para educadores en la montaña, en el mar. Sí. Y sobre todo, hoy en día tenemos un muy buen curso para jóvenes entre 15 y 17 años, para esos adolescentes que no saben un poco dónde están, medios perdidos, quieren una aventura especial. Tenemos un curso especialmente para jóvenes de entre 15 y 17 años, que se llama un curso de aventura.
Mira tú, ese no lo conocí todavía. Bueno, y la escuela NOLS, Pancho está invitando a ir para allá, está en el kilómetro 9 camino a Balmaceda.
11 camino a Balmaceda.
11, sí. Un poco antes del cruce de Ensenada, ¿no?
Ensenada, sí. Ahí.
Un poco antes hacia el cerro, hacia
la cordillera.
La izquierda, sí. Cuando uno va para allá. Bueno, Pancho, muchas gracias, estuvo súper interesante la conversa, da para más tal vez más adelante, ahí vamos a ir viendo. Y será hasta la próxima, po.
Muchas gracias. Gracias por la invitación y hasta la próxima.
Yeah, no, encantado, po. Y hasta el próximo jueves entonces. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.